Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras que componen la palabra radio, las cinco letras que como cada semana ponen fin al enfoque de Onda Madrid. Esta semana no iba a ser menos, una semana por cierto cargadita de actualidad que empezaba fuerte, muy fuerte en lo deportivo para luego dejar paso obviamente a lo que todo devora, a lo político, la actualidad política, la actualidad también social y económica. Pero aquí se habla de cultura, siempre intentamos estar apegados a la actualidad, ¿eh? Siempre lo intentamos. Pero aún así de cultura, por arriba, por abajo, de recomendaciones para gente inteligente, ¿por qué no? Como Emilio del Río. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Yo ya con la luz asomando a estas horas, yo ya digo buenas tardes, Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bueno, es que anochece casi cuando termina el programa, o sea que...
¡Qué maravilla!
Lo
qué
dices
maravilla.
Bien.
Oye, lo bueno que es salir de trabajar y que todavía esté la luz del día. ¿Cómo sí. anima? ¿Cómo anima uno? Por lo menos a mí, ¿eh? El espíritu. Fíjate, es otro.
Qué bien, qué... Qué bueno es la diversidad, ¿eh? Qué maravilla es la diversidad, porque a mí me deprime.
¿Que sea de día?
Sí, el verano, a mí me encanta.
Ah, bueno, el verano, sí, el verano,
que anochezca
sí.
a las 5 de la tarde, qué bien.
Oye, o sea, perdón.
Con el frío y con todo eso, qué gusto.
O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Yo, o sea, me encantaría vivir 6 meses en el cerca del Polo Norte, de noche todo el día.
¿Pero qué os pasa? A ver, Batman.
¿En serio? En verano entro en casi depresión. Nunca habíamos hablado de esto.
De verdad, ¿verdad? Oye, pues esto tiene que ser materia de algún entre una fuente y un río, ¿eh?
Tienes que irte a Islandia, no sé si habéis estado, que por este mes de junio, por ejemplo...
Claro, el sol de medianoche.
No anochece nunca.
Eso es, exacto, el sol de medianoche en Islandia, horrible. Está a partir de junio.
Yo estaba allí y te ibas, y además estábamos un poco de juerga después del trabajo y tal, y terminábamos a las 3 de la mañana o... Y era alucinante irte al hotel siendo de día.
¿Y a qué no te deprimiste?
No, pero porque hacía frío, estaba bien.
Claro, o sea, por lo menos tenía,
¿sabes?
Lo otro.
Por lo menos tenía el frío, ¿sabes? Que estar en junio.
A ver, a ver si igualamos balanza. Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
A ti te encanta salir y que haga calor y esté el sol ahí.
Hombre, a mí sí.
¿Ves? Te das cuenta, sabía yo que Elena era de los míos.
A mí es salir por la noche, o sea que... y que vamos, que
estamos empatados.
Tanto el día, me encanta.
Desempata, sí, sí. Carlos, ¿eh?
Sí, es verdad. Vamos a ver luego qué nos dice Carlos, que yo creo que no se ha conectado todavía porque se lo está pensando. A ver por dónde tira. A ver si tira para el sol o la noche. A ver, a mí me gusta mucho la noche. Bueno, joder, es que vaya frases también para soltar. A mí me gusta que no haya luz también, que no haya luz, porque decir que te gusta la noche ya te señalan. Pero oye, si puedes tener las dos cosas, si puedes tener un poco de día y luego que se te haga de noche o no, Elena, pues mejor.
Hombre, también.
Claro, mucho mejor que mejor. Bueno, chicos, un 5 letras más. En este, pues, nos hemos alternado, Emilio y Fernando, como soléis hacer, uno con libro, otro con película, pero hay una que nunca cambia, que es Elena y su pequeña pantalla, llena de grandes cosas. Elena, ¿qué nos traes? ¿Cuál es esa gran cosa que nos traes en el día de hoy?
Bueno, pues hoy os traigo una serie de HBO que se llama Hacks. No sé si os suena, porque es cierto que es una serie, bueno, ahora HBO Max es Max, por si algún espectador ha visto los cambios en la plataforma y demás. Bueno, ha habido ahí un cambio de nombre, han añadido ahora deportes en directo, pero bueno, no os despistéis, HBO Max es Max. Y os traigo una serie de la plataforma que ha tenido, la verdad, ha tenido una promoción y una llegada desigual. Se llama Hacks. Es una serie que nos cuenta la historia de dos mujeres.
Espera, Elena, perdona, te la voy a contextualizar primero.
Sorry, can you hold the door? Sorry, thank you. Whoa.
el tráiler, que dice poco, además está en inglés, era la tercera temporada, pero ¿por qué lo hemos elegido? Porque esa sucesión de efectos, de sonido, de música, dinámica, bueno, pues ya nos va dando pistas de a lo que nos enfrentamos y por dónde van a ir estas dos mujeres.
Sí, porque, bueno, lo que estamos escuchando es una comedia, bueno, ya lo habéis escuchado, ¿no?, por lo que decías, el ruido de las sucesiones, y nos presenta la historia de dos mujeres. Una de ellas es Deborah Vance, que, bueno, es una estrella del humor, una mujer con un show en Las Vegas que lleva funcionando durante años y años y años. Y la otra es Ava, que es, bueno, una joven guionista que se encuentra en el paro después de hacer un chiste muy poco afortunado de un político conservador. ¿Qué pasa? Que estas dos mujeres, a priori, que no tienen nada que ver, ni siquiera tienen ganas de trabajar juntas, ¿no?, se ven obligadas a entenderse. En primer lugar, porque la grandísima veterana ya, bueno, le pide paso a otra gente, ¿no?, otros humoristas, gente más joven, quieren reducirle sus horas de show en Las Vegas. Y entonces, bueno, necesita sabia nueva en su espectáculo, ¿no?, pese a llevar triunfando tantos años. Y bueno, claro, Ava, la eterna aspirante, ¿no?, que es como una joven millennial, entre millennial y Z. Claro, al final, después de ese desafortunado chiste, ella también necesita un trabajo fijo, ¿no?, que haga que la gente se olvide de ese tropiezo que tuvo en su carrera, ¿no? Entonces, es curioso cómo estas dos mujeres, ¿no?, que a priori no tienen nada que ver, acaban un poco forzadas a entenderse, ¿no?, en un mundo que bueno, que es muy cruel, ¿no?, porque como es el mundo del espectáculo en general y también con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es una serie... Para mí es una serie muy divertida. Es verdad que, como os decía al principio, es una serie que en cierto modo ha pasado desapercibida, ¿no? Porque, pese a que tiene algún Emmy ya en el bolsillo, porque...
Yo no había oído hablar de ella. No,
sí,
no
es que, sé. Bueno, ahora, de hecho, es una de las series más vistas de HBO, pero es verdad que coincidió... Aquí a España ha llegado con cierto retraso respecto a Estados Unidos, su promoción ha coincidido con otras grandes series y bueno, me apetecía porque la verdad que la serie es bastante entretenida y reivindicar un poco, claro, también para que los que nos gusta un poco el mundo del espectáculo, ¿no?, estas series de las bambalinas del mundo del espectáculo,
sí,
son bastante divertidas, ¿no?
¿Y es fiel? ¿La ves muy fiel a ese entre bambalinas del mundo de la comicidad y demás?
Hombre, yo creo, a ver, lo que cuenta desde luego, yo creo que sí, en cierto modo, ¿no?, de cómo se comporta con las mujeres, la presión de los managers,
claro,
la eterna oportunidad que necesitan algunos guionistas, ¿no? O sea, yo creo que a priori sí, y ese choque generacional sí que es muy auténtico, ¿no? Porque Ava, que es la jovencita, está al final siempre muy perdida, se boicotea, bueno, en lo profesional y lo personal, ¿no? No puede evitar salir de este... De este autofatalismo, ¿no?, en el que se mete muchas veces. Y es una serie, ya os digo, para mí ha sido bastante divertida y sobre todo, bueno, está muy bien que esté protagonizada por dos mujeres, que es verdad que parece que es la eterna cantinela, ¿no?, pero es verdad que yo creo que sigue haciendo falta, sobre todo, hablar de las mujeres, no tanto mujeres jóvenes, sino mujeres en la madurez, ¿no?, como la protagonista, como Deborah Vance, a quien da vida Jean Smart, que también ella, bueno, es una actriz que ha estado como secundaria en muchas series, ¿no? Aquí tiene un papel de protagonista. Y luego también eso me gustaba de la serie, ¿no? Las dos actrices te suenan, pero al final es una serie que es buena en sí misma sin necesitar el reclamo de grandes estrellas, ¿no? Que muchas veces también al final tendemos a ver series por las caras o por los nombres. Y esta es una serie que realmente es muy buena, es muy interesante... Y sin tener, ¿no?, grandes estrellas o grandes reclamos o grandes nombres. O sea que Hacks a mí me ha gustado mucho y ya os digo, al final el boca-oreja funciona porque ahora mismo está entre las series más vistas de HBO. O sea que bueno, vamos a darle
ahí
una oportunidad.
¿Tres temporadas?
Sí, tres temporadas. La tercera se ha estrenado hace nada. La primera y la segunda llegaron hace un tiempo ya. Y bueno, la duración es verdad que es bastante, bastante cortita, porque ya sabéis que el formato comedia estadounidense son 20 minutos, 28, sí, 30, sí. O sea que se ve muy rápido. Y las temporadas son de 8 o 9 capítulos, o sea que Muy interesante.
Hablabas de Eterna Cantinela, Elena, no he evitado establecer algún paralelismo mental mientras te escuchaba con El Diablo Viste de Prada. No sé si el tipo de humor y la relación entre ellas es igual o nada tiene que ver, porque se las traía la jefa en El Diablo Viste de Prada, claro.
Sí.
Es verdad que la aspirante, por decirlo de alguna forma, asistenta en ese momento, pero bueno, luego se consagra, sí, y demás. Parece que siempre comparten un mismo espectro, este tipo de personajes, que es el goofy estadounidense, es decir, un poco, parece que a veces son torpes, o a veces hablan de más, o a veces, pues eso, la juventud, lo que tiene, abre la boca, pero luego es verdad que el veterano, el que les apadrina, o el que les amadrina en este caso, pues suele tener diferentes caracteres, y no sé si este se asemeja al del Diablo Viste de Prada, o Deborah Vance es con un humor mucho más explícito, y no tan...
Bueno, ella también... En cierto modo, yo creo que el humor es un poco, al final habla de temas un poquito más serios, ¿no?
Bien,
yo creo que el humor del Diablo Viste, sí, yo creo que el Diablo, ¿no? Esta es una comedia más profunda, yo creo, ¿no? Mm. O sea, trata temas, es verdad, que desde un punto de vista cómico, por ese choque de personalidades que sí que son muy distintas, ¿no? Ella, al final, la jovencilla, ¿no?, intenta hacerse un hueco en un mundo que le parece imposible que la hayan cancelado, ¿no?, por un chiste, y al final la veterana, por decirlo así, está acostumbrada a vivir en un mundo de lujos, de grandes estrellas, ¿no?, que ya en esta era pues tampoco es, ¿no?, tampoco lo puede mantener en el tiempo, ¿no?
Y luego es interesante lo que dices de buscar caras menos conocidas. Es decir, que suenan, pero no que reconoces al instante y sabes ni mucho menos decir nombre y apellido y también puntualizar dónde le viste. Porque esto sucede mucho en la pequeña pantalla. Y a veces que ese tipo de actores y actrices, de repente en la pequeña pantalla les dan el papel que pasa a ser el de su vida, lo bordan, obviamente, porque es una oportunidad entre mil, entre la que llevan esperando toda su carrera, y ahí saltan al estrellato o al revés. O cuando protagonizan por fin una película, suele brillar como ninguna otra, por lo mismo, yo creo, porque, venga, esta es una entre un millón, ¿no? Pues voy a aprovecharla. Así que ese tipo de cosas... Es que hace poco leí la historia otra vez, no sé, por 25ª vez de Titanic, y hablaban de que eligieron, entre otras cosas, un reparto hasta ese momento, aunque DiCaprio sonaba, por supuesto, de Los Problemas Crecen, sí, la serie, también, Diario Un Rebelde y demás, pero era desconocido. Entonces, eligieron a DiCaprio y eligieron a Kate Winslet, que sí que era completamente desconocida, para que... La idea de James Cameron era centrar el tiro en la película.
La historia, ¿no?
Que eso,
sí,
es, en la historia, en cómo él también, sacando músculo, pues cómo ha reconstruido todo, la documentación y demás. Pero de repente lo que consigue es que esos dos actores digan, bueno, esta es la mía. O sea, esta es la mía y voy a echar el resto aquí, todo lo posible, se va a hablar de mí, me voy a abrir de par en par en la promoción, que es muy dura siempre las promociones, y estos estaban en todos los sitios. Y mira, fueron a todo el mundo excepto aquí, que aquí a sorpresa vino el capitán, ya tristemente fallecido, por cierto, no vino ni Kate Winslet ni DiCaprio. Pero me gusta ese tipo de cosas, porque además por fin ves a un actor en su esplendor. Al final, en un arco secundario, pues les puedes ver eso de manera secundaria, pueden brillar durante un momento, pero no se comen la pantalla, no les da tiempo, ¿no? Así que bueno, Hacks, tercera temporada, recomendación de Elena Cortés, esa relación entre... de aprendizaje, no sé si bilateral, supongo que sí, entre Deborah Vance,
sí,
una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven escritora, y resuelta que, bueno, un mal chiste pues le puede truncar y costar la carrera. Esto es así. Hay a veces que te miden por los fallos y no por los aciertos, y este parece ser uno de ellos. Has dicho HBO Max, ¿verdad, Elena?
Sí. Bueno, ya sabéis que ahora se llama Max, solo,
sí,
la plataforma, para que nadie se despiste.
¿Este cambio
Pero
de nombre
sí,
por algo en concreto? Por,
sí,
aprender,
bueno,
por curiosidad.
Bueno, al final pasó a formar parte del grupo Discovery y bueno, eso supone también que ahora no solo tiene ficción. De hecho, si os fijáis en la plataforma, ahora han incluido, bueno, tiene muchos más programas y sobre todo van a empezar a incluir eventos en directo, eventos deportivos. Entonces, bueno, al final, como ya no es solo ficción, ¿no? Y
así
HBO es verdad que se asocia más a la ficción, ¿no? Pues bueno, han hecho este rebranding, como
sí,
lo llaman los americanos, ¿no? Este cambio de nombre de la plataforma, pero bueno, sigue siendo lo que era HBO Max, y el catálogo, bueno, crecerá, pero todas las series que estaban en HBO Max siguen en Max.
Renovarse o morir. Pues Hacks, HBO Max, tres temporadas cortitas y al pie para descubrir esta historia, y de historia seguimos hablando. Abrimos las páginas de un libro, pero de repente de esas páginas de un libro, pues, ¿por qué no? Como pasa con muchos otros, encontramos imagen y encontramos sonido.
Si de verdad mordemos un buen bocado, no pensarás en serio lo del auto.
¿Tú qué quieres que hagamos con el dinero?
Primero alimentar mejor a los hijos que están en los huesos. Después pintar la casa y comprar algún mueble.
¿Y después?
Tal vez algún trapillo para mí, que estoy desnuda. ¿Y después?
Después dejar una cantidad fuerte para jugar todas las semanas.
Ha habido muchas jornadas con 100 o más aciertos de 14.
Algunas.
¿Y si en esta jornada hubiera 100 máximos acertantes, a cuántos tocaría?
No sé, hay que pensar ahora en eso.
Habrá más de 100, más de 400, y no saldrás de cobra nunca, nunca.
Hace un tiempo espléndido. Si vieras lo poco que yo le pido a las quinielas.
¿Qué les pides?
Poderme sentar contigo tranquila las tardes así, en las terrazas de la glorieta. Y darle de propia al camarero 2 pesetas para que me despida muy fino diciendo, gracias, señorita.
Pues pide bien poco.
Ya ves.
Al final la vida a veces es pedir ese poquito y conformarse con ello. Emilio del Río, me podría tirar escuchando este diálogo y los sucesivos, lo que resta de 5 letras. Oye, qué maravilla. Qué maravilla la voz, que no van a ser 100 ni 400, que van a ser más y no vas a salir de pobre. Buenísimo, buenísimo.
Es buenísimo, o sea, es buenísimo. Y además este diálogo de la película, El mundo sigue, por cierto, protagonizada, adaptada al cine, y dirigida por Fernando Fernán Gómez, es que yo creo que resume perfectamente la novela en la que está basada. Uh-huh. Luego hablamos de la película, pero bueno, la película, como digo, dirigida por Fernando Fernán Gómez, el guión es suyo a partir de la novela de Juan Antonio Zunzunegui, y está protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Gemma Cuervo, Lina Canalejas, o sea, Agustín González, María Luisa Ponte, en fin. Y es de mi año, de 1963. Sí.
Un elenco a la altura de una buena novela, Emilio.
¿El qué, perdón?
Un elenco a la altura de una buena novela.
Ah, sí, completamente. La novela es magnífica. De un tipo, Juan Antonio Zunzunegui, un escritor del 20, que en principio no suena. Esto es así. ¿Quién es Juan Antonio Zunzunegui?
Sí.
Yo creo que quitando especialistas, pues no, es uno de los grandes desconocidos. Bueno, pues llegó a académico de la Real Academia, ¿no? Y yo creo que es uno de los importantes del 20. ¿Y por qué lo traigo? Pues lo traigo a las 5 letras porque lo acaba de editar esa joya editorial española que es la Biblioteca Castro, de la Fundación José Antonio Castro, y que no solamente está recuperando a muchos de los clásicos conocidos con esas ediciones extraordinarias, sino que además nos está rescatando autores que uno tiene que conocer. Y esto tiene que hacer también una editorial, ¿no? Y una colección con esa, en fin, se merece todos los premios, ¿no?
Sí.
Con esa voluntad, ¿no? De hacer el canon y de dar a conocer, pues, los autores que hay que leer de la literatura española. La edición es de, yo creo que es de comienzos de este año, ¿no? No sé si es de finales del 23, lo tengo aquí. No, comienzos del 24, es de comienzos del 24. Incluye esta novela, El mundo sigue, y unos cuentos de Juan Antonio de Zunzunegui. La novela ocupa unas 400 páginas y es una obra que se encuadra dentro del realismo, digamos, ¿no? Por seguirlo de Woody Allen, ¿de qué va Guerra y Paz? Pues va de rusos, ¿no? Uh-huh. Va de rusos. Y la novela se desarrolla en Madrid, se publica en 1960 y El mundo sigue refleja la pobreza y la pobreza, o sea, la miseria material y la miseria moral. Esa es una de las claves de la obra de Zunzunegui, que Fernando Fernán Gómez, oye, Fernando Fernán Gómez, lo ve rápidamente y dice, yo quiero filmar una película, la historia de la película es otra, si nos da tiempo lo contamos hoy, si no la contamos otro día.
Sí, sí, me interesa además, sí.
Porque él apostaba por esta película, pero no le gustó mucho al franquismo, no la llegaron a prohibir, la pudo estrenar, pero no, vamos, está prácticamente inédita hasta que se rescata después, ¿no? Años después y se ha recogido como una de las películas más importantes del 20. Bueno, como digo, la novela refleja la pobreza, la miseria material y moral en la que vivían pues unos cuantos españoles de la época franquista. Es un retrato despiadado del franquismo, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de los personajes, ¿no? Quieren medrar, otros quieren ascender de forma honrada, otros no. Y retrata un cuadro absolutamente terrible, pero realista, de la sociedad amoral que reniega de los principios imperantes del régimen nacional católico. Claro, por eso le interesa a Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Claro.
En la novela están el adulterio, el aborto, 1960, ¿eh? Ojo.
Sí, sí.
La ambición, la violencia, el hambre, el maltrato a la mujer, cómo se denuncia, 1960. es un Zunegui. La injusticia, un mundo sin piedad. La novela se encabeza con una cita de Fray Luis de Granada, del libro Guía de Pecadores, ¿no? Y además la inserta Fernando Fernán Gómez al comienzo de la película. Digamos, es la condición de un hombre que reniega de los principios cristianos que promocionaba el régimen. Dice, estos son los valores que promociona, pero luego realmente no se practican, ¿no?
Claro.
Se desarrolla en el barrio madrileño de Maravillas, es un documental, entendedme, lo documental es un retrato, ¿no? Del Madrid de la época.
Sí.
Tiene un punto, sí, ese aire de documental, ahí vive la familia protagonista, que está formada por Eloísa, que es la esposa, y la madre eficiente y la líder de la familia, su marido, que es un guardia municipal mucho más autoritario en casa que en la calle, a veces se le va la mano. Y luego tiene dos hijas y un hijo. El hijo es un beato que se fue del seminario poco antes de ser sacerdote y que tiene un punto, digamos, le falta un hervor, ¿no? Que tiene un pelotazo, está todo el día rezando para expiar los pecados de la familia, en fin, bueno. Y luego están las dos hijas, que es la clave, ¿no? Ahí está la tensión de la novela, que son dos polos opuestos. A la mínima se pegan, se lanzan amenazas de muerte. La película refleja la rivalidad y el odio cainita que hay entre las dos hermanas. La obsesión por el dinero y el lujo, el orgullo desmesurado, y el tema principal como motor de la trama es la envidia. La película está rodada, por cierto...
Esa da para sagas de películas
Tiene un aire de tragedia griega, ¿no? Entonces, una de las hermanas, que es la que está casada con Fernando Fernán Gómez, un camarero ludópata que se lo gasta todo en las quinielas, y otra que, como dice la madre... se ha dedicado a la vida ancha, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, va prosperando y consigue emparejarse con un millonario, ¿no? Así como siempre defiendo que en las obras clásicas cuento el final, aquí prefiero no contarlo, porque como no es una obra conocida,
bien,
si lo cuento
mejor,
lo destrozo.
Mejor.
Pero digo que hay que llegar al final de la novela. Es absolutamente clave para entenderlo todo.
A mí lo que me ha parecido y me ha llamado muchísimo la atención, bueno, lo has destacado bastante, pero es... lo adelantado que es un Zunegui, a la vez que valiente. Ojo, a la vez que valiente del año que estamos hablando y los temas que trata y la multitud de temas que trata, porque ya se sabe, el que mucho abarca poco aprieta y a lo mejor al embarcarse en tantos se deja flecos en alguno o corre la tentación de volcar su más absoluta opinión en ello en lugar de reflejar lo que pasa en la época. Y no, dices que es un fiel reflejo.
Sí, sí, absolutamente. Zunzunegui, como digo, es uno de los grandes desconocidos, ¿no? del 20. Es un, yo creo que es uno de los, es un buen escritor. Oye, por algo lo edita además la Biblioteca Castro. Autor de aproximadamente 20, aparte de los relatos, 20 novelas, ¿no? Como digo, académico, ocupó el sillón de Pío Baroja. Prada, Juan Manuel de Prada, dice que es uno de los grandes del 20, ¿eh? Bueno, Prada, que siempre está rescatando a los olvidados, como no.
Sí, sí, sí.
En poetas y novelistas dice que es uno de los grandes del 20. Creo que es una butad de Prada decir que es superior a Sendero, a Max Au. Yo creo que Sendero, Max Au son grandísimos. Yo creo que Zunzunegui está bien, pero podemos incluso decir que está en ese nivel, pero en fin.
Ya.
No más. Y pertenece a esa generación previa a la que le sucede en la novela, y yo creo que además que es la base, ¿no?, de los que vienen después, también esa novela realista de Cela o de Delibes, que eso ya son pues Champions League total, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Reconoces algo en la novela que recordemos has dicho del 63? ¿Emilio? ¿Reconoces algo de la novela en el...
un partido de fútbol del Real Madrid?
Sí, ¿qué me dices?
Sí, claro, sale el fútbol.
Bueno, claro,
sí,
justo coge la
quiniela. Sí, porque Fernando Fernán Gómez sale el Chamartín, el antiguo campo.
¡Ay, qué bueno!
Campo,
¡qué bueno! Qué bueno.
Es que se lo juega todas las quinielas, en fin.
Sí, es que sabía yo que no ibas a dar puntadas sin hilo, Emilio.
Claro, claro. O sea, es que todo está relacionado.
Todo está relacionado y a ver.
Bueno,
a ver,
¿y quién es Zunzunegui rápidamente? Pues es
claro.
Un escritor que nace en 1900 en Portugalete, muere en 1982, amigo y discípulo, digamos, de Unamuno, estudió Derecho en Madrid... para la época, pues fíjate, salió a estudiar a francés e italiano, ¿no? Uh-huh. Colaboró en la Guerra Civil con la Delegación de Prensa y Propaganda, después en la revista Vértice como crítico teatral. Supongo que eso le ha castigado mucho después por la crítica posterior, ¿no? Desde el punto de vista de la, de la valoración de
del
de
reconocimiento,
su obra.
Claro.
Sí.
Claro, claro,
sí.
Claro. ¿Eso pasa, y... Emilio?
Sí, hombre, claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Todavía yo creo que no tenemos perspectiva, ¿no? Suficiente. Ya. Y, en fin, yo creo que está, que es uno de los grandes, ¿no? Del 20 de esa generación, como digo, previa a Celaya. Ya de libros.
Y con
lo que pasa
este
es que, claro,
contexto...
esa generación es tan potente
que le eclipsan.
Que claro, eclipsa, ¿no?
Claro, lógico.
A la anterior. Pero Fernando Fernán Gómez dice: Zunzunegui es el escritor que mejor ha llevado a la narrativa el enorme fracaso social y político de la posguerra española.
Muy bueno.
Solo se pudo estrenar la película en una sala de Bilbao, claro, como este Zunzunegui, Juan Antonio Zunzunegui, era de Bilbao, en 1965. La película se recupera en el 15 y ha sido elegida entre las 10 mejores películas del cine español del siglo XX. La película es, o sea, la novela es fantástica, extraordinaria, muy dura.
Ya.
Como digo, tiene el aire de una tragedia griega. Y adelanta y critica, y de qué manera, pues en fin, eso, ¿no? Los temas que después, pues fíjate, cómo denuncia el maltrato a la mujer.
A mí eso me ha encantado.
Un aborto.
Entiéndase la frivolidad, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Pero me ha encantado poner el acento en ese tipo de asuntos que yo creo que nadie, entre que no se atrevía y también que no le daban la importancia que tenían.
Bueno,
hasta que por fin alguien abre los ojos y dice,
sí,
oiga,
bueno, no,
que esto no es normal.
Oye, no, pero recordar que está en la línea, aunque efectivamente, como bien dice Emilio, mucho más dura, más realista, si queréis, más cruel, pero está en la línea de otra gran novela donde el aborto es uno de los elementos claves y una de las grandes novelas de la posguerra, que es Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, y está en la línea de esa podredumbre que relata Cela en la colmena.
Sí, totalmente.
Y que tiene la línea inicial en el Baroja de La lucha por la vida, ¿no? Ahí arranca, y yo creo que Zunzunegui lo que hace es culminarlo, como bien está contando Emilio, toda esa línea en un momento, además, en los años 60. La película está muy bien, está rodada en Chueca, prácticamente, en todo el barrio de Chueca. El arranque de la película es un documental, como muy bien decía Emilio, es un documental extraordinario de la vida cotidiana en un barrio tan popular de Madrid como es hoy Chueca, y bueno, lo que cuenta en el fondo es el interior de una familia, ¿no? Que
sí.
es lo que no se quería contar,
claro.
¿Sabes? O sea, el otro día estaba pensando, ahora con todo el problema de los pisos y tal, y los jóvenes, que hay otra de esas películas que se adelantan, porque la censura era muy bruta, y no pillaba, pero por ejemplo, la película de Marco Ferreri, El pisito,
sí.
Lo que está contando es una joven pareja que no se puede casar porque no puede tener un piso, ni siquiera puede tener dinero para alquilarlo, ¿no?
Fíjate, es decir, otro adelantado.
O sea, por eso te digo que no,
sí,
pero
sí.
Que está muy bien que lo traiga Emilio, porque demuestra un poco que a veces aquí, en estos últimos años, se está descubriendo el Mediterráneo continuamente, ¿no? ¿Sabes?
Ya,
o sea,
sí,
decir,
sí,
que,
perfectamente, sí.
Y que ha habido gentes que, por lo mismo que estaba contando Emilio, que parece como si aquí durante el franquismo no hubiera habido una resistencia.
Exacto.
Y la hubo. Y la hubo. Lo que pasa es que, claro, el aparato represor de la dictadura pues se encargaba de minimizarla. Pero que hubo gentes con mucha dignidad y con mucha valentía en momentos muy difíciles, ¿no? Muy, muy, muy difíciles. Muy
y
difíciles.
La victoria es ahora. La victoria, Fernando Emilio, es ahora con los que se atreven, como Castro, a revisar, a rescatar y a recuperar eso y que no se quede perdido. Que es una lástima, porque escuchándoos, yo de verdad, me ha parecido tremendamente interesante, Emilio. Primero el 2x1 que has traído, porque al final el libro me parece muy interesante, película también, con esa otra visión de Fernando Fernández.
La película es una obra maestra.
Y luego
la
es
película,
que,
sí, es una obra maestra.
Fíjate, es
sí.
Que Fernando ha mencionado a Gigantes, que también fueron en cierta forma adelantados a su tiempo o señalaron ciertos asuntos, pero cada uno por separado, y de repente es que Juan Antonio reúne todos. Entonces, es algo de verdad.
Bueno, yo creo que lo culmina, ¿sabes? Porque
o lo culmina, efectivamente, lo remata la
brocha. En el caso de Martín Santos, tiene la desgracia de que muere muy joven, ¿no? Y que prácticamente es Tiempo de Silencio, aunque después salió otra novela que continuaba, pero ya no era, ya era póstuma. Y en el caso de Cela, que Cela jugaba más a muchas bandas, ¿no? Entonces era tal, pero hay otra novela que retrata el sinsentido de la juventud que tiene que afrontar el franquismo a principios de los años 50, una juventud sin ideales, una juventud donde la vida es la mediocridad, y toda la ilusión es irse a bañar los domingos a un río cerca de Madrid, que es el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, o por citar a una escritora, Carmen Martín Gaite, que es una de las primeras que retrata la situación de la mujer en durante el franquismo, y sobre todo de las chicas jóvenes, que es Entre visillos, una novela que mucha gente debería leer hoy, ¿no?
Pues ahí también tenemos otras propuestas, en la que nos ha traído Emilio del Río, Juan Antonio de Zunzunegui, El mundo sigue, también película
El mundo
de
sigue en la Biblioteca Fernando, Castro, que es Biblioteca extraordinaria. Castro.
Así que, Emilio del Río, su propuesta literaria, que también ha tenido su reflejo, o su traslado al cine. De cine vamos a seguir hablando, queda todavía charlas, cine, música, cinco letras, continúa el enfoque en Onda Madrid, un momento.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. Cuatro únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera. Una cita con la palabra y la música. Las cinco letras en Onda Madrid.
Do we know each other?
Why do you think we're going to?
I don't know. How would I know?
Because I already know an awful lot of people, and until one of them dies, I couldn't possibly meet anyone else.
¿Nos conocemos?
¿Por qué habíamos de conocernos?
No sé, me lo ha parecido.
Conozco ya a muchísimas personas. Hasta que haya bajas, no me queda lugar para nuevas amistades.
En cuanto uno de sus amigos muera, avíseme.
Fernando Rodríguez Lafuente, al margen de que el diálogo es buenísimo, siempre diré lo mismo, creo que hemos coincidido. Tenemos un doblaje en España fabuloso.
Sí.
Pero obviamente
hombre, claro, aquí
recomendaremos este caso, siempre ver los originales.
Hombre, en este caso es que se trata de Cary Grant y Audrey Hepburn, ¿no?
Sí.
Y que además es el arranque de la película en una estación de esquí en Suiza, y es el arranque de la película, ya es fuera de lo normal, ese diálogo que ha reproducido, que además continúa con una falsa cita de Shakespeare, es que te coloca dentro de lo que es la atmósfera de la película, que es un continuo vaivén de equívocos, con un guión verdaderamente fuera de lo normal. La película es charada, y la traemos hoy a las cinco letras por el homenaje al cumplirse el centenario de su director, que era Stanley Donen, uno de los más grandes directores de la historia del cine, ¿no? Él empezó, además, fijaros, yo voy a citar solo cuatro películas, pero que empieza con Un día en Nueva York, en el año 49, que la codirige con su gran amigo Gene Kelly. Pero es que 3 años después rueda una película que hoy está dentro de esas 10 o 20 películas mejores del siglo, ¿no? Que es Cantando bajo la lluvia, ¿no? Que se convirtió en un clásico, no ya del cine musical, sino de con escenas que forman parte ya del imaginario colectivo, como la de Gene Kelly cantando precisamente bajo la lluvia, ¿no?
Sí,
pero
sí.
No se queda ahí en el cine musical, que había hecho también Siete Nombras, haría en el 54 Siete Novias para Siete Hermanos, sino que después se va al thriller, que es como es el caso de la película que tenemos hoy, Charada, que también coincide con el año 1963, y después de Charada, que tiene un éxito extraordinario, pues rueda uno de los retratos más duros, más melancólicos y más románticos del amor en el cine, que es Dos en la carretera, con Albert Finney, y repetía con una encantadorísima Audrey Hepburn, ¿no? charada, como su propio nombre, como su propio nuevo título indica, es una auténtica charada. Es un es una película que es al mismo tiempo Hitchcock, porque el suspense está hasta la escena final, que te quedas verdaderamente asombrado, y lo único que se te ocurre después de haber asistido a ver a todos los las idas y venidas, los equívocos, los engaños, las mentiras, las verdades, las falsedades, cómo hay cambios de personalidad, cambios de personajes, ¿no? Y ves ese final y lo único que se te queda es aplaudir y casi que no termine nunca, ¿no? Es Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Corbin, George Kennedy, es decir, es un plantel de actores formidable. Y hay una broma que cuando estrenó Charada y cambiaba radicalmente de género, Stanley Donen, él comentó: hombre, no querrán ustedes que me pase toda la vida cantando bajo la lluvia, ¿no? Como diciendo, tengo que hacer también otro tipo de películas y quiero demostrar que puedo hacerlas. Hay homenajes a Hitchcock en la película constantes, pero muy brillantes los, porque no es el típico homenaje académico, ¿no? Sino que es como una especie de chiste privado que establece Stanley Donen con los espectadores, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, es una película de una historia de amor sorprendente y un poco anómala, ¿no? La película tiene una historia muy buena, y es que Cary Grant no quería hacer la película porque Audrey Hepburn era una actriz muy joven y él no quería aparecer como un viejo verde,
sí,
más
exacto,
o menos, ¿no?
Exacto.
Él se negaba radicalmente a decir, oye, yo no me voy a enrollar con un personaje tan joven como el que representa, interpreta a Audrey Hepburn. Y entonces consiguieron convencerle a través de cambiar el guión, y en vez de ser él el seductor de ella, ella va a ser la seductora de él, y eso ya le da un cambio a la película, que le mete una ironía, un humor. Esta misma escena que hemos puesto al principio, pues ya te indica un poco ese ingenio constante en los diálogos,
claro,
que tienen sobre todo Audrey Hepburn y Cary Grant.
Y es un mayor desafío para la actriz, claro. Lo que pasa es que, bueno,
no,
estamos hablando de una
ella,
titán.
Ella está espléndida.
Claro, claro.
Ella está, como siempre, elegante, débil, en cierto sentido, aunque después con un carácter fuerte, más oculto. Está discreta también, y hay una escena de las muchas que se podrían elegir de la película como de esas que se recuerdan para siempre, que es la escena en el bateau, por el Sena de ellos dos, ¿no? Y esos cambios que va teniendo Cary Grant, que está espléndido. Hay otra escena de Cary Grant duchándose vestido que es algo que
es
verdaderamente
genial.
No, era increíble, ¿no? Porque
sí,
además
sí,
la elegancia de Cary Grant, sabes que cuando vio la película la madre de Cary Grant, cuando él ya la había recuperado, porque había estado internada, él no sabía dónde estaba su madre, le habían dicho que estaba muerta. Él, a través de una carta anónima, le llegó que estaba en un hospital, no ya, sino mental, ¿no? Y él la recuperó, le compró una casa, le buscó que la asistieran, y la madre, que era un personaje, cuando ve la película le dijo que pero Cary, ¿cómo has permitido que te mojaran el traje así? Porque él era, además, Cary Grant, bastante tacaño. Y él contaba que él se hacía los trajes en Savile Road, ¿no? Ya sabes, la calle esta de Londres, de los sastres más exquisitos de Londres, ¿no? Y eso es decir mucho. Pero fíjate que hacía los trajes, mantenía los trajes de a lo largo de décadas, ¿no? Y le rebajaban los trajes. Un día que está con uno de sus biógrafos, creo, una entrevista, y se está probando un traje en esta sastrería que iba de Savile Road, y ve que le están haciendo fotos continuamente, ¿no? Y le pregunta, ¿y estas fotos qué es? Y dice, no, es que si yo colaboro en la promoción de la sastrería, me rebajan los trajes, ¿no? Es un personaje en Cary Grant, se quedó encantado al final con la película. Y la trama es muy sencilla, es sencilla dentro del lío monumental que es la charada, que es como el laberinto de equívocos que
¿sí?
plantea la película, y que hace que el espectador esté maravillado siguiéndola, ¿no? Porque dice, ¿qué va a pasar ahora? Porque cada escena es distinta, en cada escena hay una vuelta de tuerca cambiando la situación anterior, ¿no?
Sí, porque entonces, sobre el papel es verdad que la premisa es muy sencilla.
No, la premisa es unos tíos en la Segunda Guerra Mundial, un poco como lo de los violentos de Kelly, pero como más sofisticado, unos tíos que en la Segunda Guerra Mundial, cosa que debió pasar, por cierto, pero que no se ha contado mucho, pues se llevan una pasta de un banco, no sé, no recuerdo si es francés, me parece, ¿no?, durante la invasión de Francia, ¿no?, sobre la recuperación. Y de los cinco que están, uno es el que se lo lleva. Y los otros cuatro, ha terminado la guerra, estamos en los años 60,
sí.
Van a buscarle a París para decir, oye, ya reparte la pasta. Pero el tío, este que en teoría tiene la pasta, en la primera escena de la película aparece muerto. Y a partir de ahí no cuento más, porque es que, ¿quién es el personaje de Cary Grant? Ah, queridos, eso os invito a que veáis, y a los oyentes, a que vean la película. Audrey Hepburn, ¿qué aparece? Bueno, es que Audrey Hepburn es la mujer del que aparece asesinado, del que además se pensaba divorciar inmediatamente. Bueno, a partir de ahí es una auténtica
No, oye,
parada,
datos,
¿no?
Oye, datos que llaman la atención, claro que sí.
Sí, dos, Emilio. Cosas. Fíjate si estamos coordinados, que la película es también del 63.
Sí.
Buena cosecha.
Es, yo, a mis hijos les obligo a ver películas. Digo, si no veis esto, les hago puro chantaje. No vais a tener no sé qué. Les obligué a ver esta.
No, o sea, en serio,
Hay que ver Charada, porque Charada hace que ames el cine. ¿Verdad? Hay que verla. Es obligatoria.
La inteligencia de un guión que no es intelectual en absoluto, pero que los diálogos son tan arrebatadoramente inteligentes, tan brillantes, tan irónicos, tan llenos de un humor muy sofisticado, llenos de eso que te está dejando una sonrisa. Casi se podría decir que la película es una sonrisa constante, una inquietud constante y un misterio que solo se resuelve al final.
Ya, para mí siempre el cine...
Y una historia de amor... Bueno, verdaderamente.
Para mí siempre el cine ha sido, entre otras muchas cosas, guión. De hecho, cuando por fin pasó al club de los grandes Oscar, el guión, que sabéis que antes no, antes había cuatro grandes Oscar, se coló como quinto el guión original, y yo lo celebré, porque tú lo acabas de decir, Fernando, hemos escuchado el diálogo con el que comienza la película. Con ese diálogo ya por lo menos te sientas a verla. Luego a lo mejor ya te puede decepcionar a los 10 minutos, a la hora. Pero son ese tipo de frases, de diálogos, de dinamismos, también de interpretaciones, por supuesto, que ya te enganchan. Y hay un segundo elemento que yo creo que tiene que enganchar todavía más. Porque todo el mundo... A ver, es archiconocido Hitchcock. Hitchcock le conoce todo el mundo. Todo el mundo. Por mil razones, pero todo el mundo le haya visto o no le conoce. Stanley Donen también es muy conocido, pero a lo mejor todo el mundo, uno por uno, no lo conocen. Entonces, la mejor forma de decirles que vean la película o que por lo menos les resulta atractiva es lo siguiente, que lo leí por aquí y me ha encantado. Es la mejor película de Hitchcock que Hitchcock nunca dirigió.
No.
O sea, y a mí me parece algo fabuloso.
Es verdad.
Porque es que Stanley Donen vivía muy bien, y lo has contado, Fernando, siendo el Hitchcock de los musicales. O sea, él era una auténtica referencia, un portento en ese género. Y de repente se atreve con esto... ¿Y de qué manera brilla?
Bueno,
y la música. Y la música de Mancini.
Música de Henry Mancini, del que, por cierto, también se cumplen ahora su centenario. Y la música es... La música cuando van navegando por el Sena es formidable, pero toda la banda sonora de Henry Mancini es el contrapunto, o si queréis, el complemento exacto a esa historia de intriga y de amor que va basculando a lo largo de toda la película. Bueno, y los otros actores, James Corbett y George Kennedy, están realmente... Bueno, y Walter Matthau, que está...
Walter Matthau también está.
Claro,
bueno,
claro,
es una de las claves,
es un
Walter
personaje
Matthau.
Cuidado, Emilio, cuidado. Spoiler.
No, estamos... No hacemos... No, de aquí no podemos contar el final.
No, y menos
es
en esta película.
Por cierto, oye, por cierto...
Es clave interpretacional.
Y hablando del final... Bueno, el final es que es absolutamente genial, pero antes del final hay otro final.
Sí,
que solo podemos decir sucede en un teatro.
Sí.
Hay dos finales, ¿verdad?
Hay
bueno,
finales.
Esa escena del teatro le hace un homenaje a Woody Allen en el final
de Días de Radio, ¿no?
La Maldición del Escorpión de Hal, ¿no?
Bueno,
yo creo que es un homenaje clarísimo a Charada, ¿no?
Y a Stanley Donen, sí, claro.
Y a Stanley Donen, sin duda.
Sí, ¿verdad?
No lo he leído, pero por ahí, pero... Vamos,
Fernando, ¿la has revisitado en alguna plataforma o algo, la película, o la has visto?
Yo creo que se puede ver fácilmente, no es... no es nada complicado.
Está en Movistar en abierto.
En Movistar en abierto también. Ah, mira. Sí. Y la reponen bastante así. No hay. Yo creo que es una. Vamos a decir el tópico de siempre, pero es que siempre los tópicos a veces son verdades cansadas, ¿no? Pero es que el que no la haya visto, yo la primera vez que la vi me deslumbró. Pero es que la he tenido que seguir viendo por los programas de televisión. Me tocó comentarla una vez y me volvió a fascinar. Claro, cuando la vas viendo dos o tres veces y ya sabes, aunque sepas el final, ya lo que te metes en
ya
la película
en detalles,
es en otros aspectos,
claro,
que no te habías fijado en la primera, porque en la primera visión de la película lo que te arrastra como un torrente es el guión y es la historia, es decir, qué va a pasar ahora, qué más puede pasar, se puede decir, ¿no? Y es que pasa más todavía, ¿no? Hasta que, como os digo, es una vuelta de tuerca después de otra vuelta de tuerca hasta esos dos finales. Uno, digamos, que resuelve. Fíjate hasta qué punto es la arquitectura de la película es formidable.
Mira que vais dando bocaos a la galleta sin llegar al centro.
Claro. Porque el primer final de esos dos finales, ¿no? Sí. El primer final resuelve el thriller. Y el segundo final resuelve la historia de amor. O sea, sí, claro, eso es magistral. Eso no lo ha hecho
magistral.
Eso no lo ha hecho nadie en el cine. Rodar dos géneros al mismo tiempo, con la misma intensidad, que es el policíaco, el thriller, el suspense, para decirlo más en términos hitchcockianos, y una historia de amor. En las historias de Hitchcock siempre hay historia de amor y tal, pero es que aquí es una historia de amor muy anómala.
Sí, aquí no sabes si es una historia de amor vestida con thriller o un thriller vestido de historia de amor.
Es algo verdaderamente... es un estado de gracia en el que rueda Stanley Donen y que se empeña en tener a Cary Grant, porque sin Cary Grant la película habría sido habría sido otra película y bastante peor, sin ninguna duda, ¿no? Y Audrey Hepburn inmaculada, o sea, es decir,
bueno, sin Fernando Rodríguez Lafuente probablemente no estaríamos deseando, como estamos ahora
su
servidor, visitar o revisitar Charada.
Os invito a verla.
Así que mira, Charada de Stanley Donen, ese amante y portento del género musical que de repente se disfrazó de Hitchcock y lo hizo mejor que aquel, para muchos, y cuanto menos, igual. Charada disponible en plataformas, en Movistar, creo que apuntaba Emilio del Río, sí, con el que estamos hablando, también con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés. Queda poquito en el enfoque de Onda Madrid, pero queda una canción que, aunque manida, necesaria, en un minuto.
Las cinco letras en Onda Madrid.
De estar convocado a una reunión infinita,
tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una Infinity Pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Este domingo, Madrid al tanto vuelve fiel a su cita, para ir cerrando todas las competiciones que continúan abiertas. Allí donde haya algo en juego, allí estaremos, con la misma pasión y emoción de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Las cinco letras en Onda Madrid.
Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río. Esta letra, hablando adelantados a su tiempo, la compuso Freddie Mercury, sí. La escribió él. Y sí. él habla de resiliencia y de adversidad, de sobreponerse a ella. Pero claro, hay algunos versos que efectivamente Freddie Mercury no sabía lo que iba a pasar con cierto equipo gigantesco en competición europea, la máxima competición de clubes, y él sin saberlo le describió. Y dice que ha cometido errores, que ha pagado crímenes de manera inmerecida, que no merecía, pero que se ha sobrepuesto a todo ello, oye, que le han golpeado en la cara una y otra vez, que minimizan también sus éxitos una y otra vez, y que se sobrepone a todo ello hasta llegar a ser campeón y seguir hasta el final. ¿Os suena de algo, queridos compañeros de las cinco letras?
Sí, me suena mucho, porque...
Nos suena.
A mí no.
A ti no. Elena, hay que refrescarle la memoria de otra forma. Fernando, ibas a decir.
No, que después de todo lo que hemos visto y después de lo que vimos el sábado, ¿no? Con esa primera parte, que hay que decirlo, terrorífica del Madrid. El propio Ancelotti dijo que habían estado vagos, y es verdad. El único que en la primera parte estaba demostrando un poco que se había dado cuenta que se estaba jugando una final de Champions era Carvajal, ¿no? Que Carvajal. Por otra parte fue el reconocido como mejor jugador del partido, ¿no? Más allá del gol, que fue extraordinario, porque meterle un gol de cabeza delante de un defensa que mide 17 centímetros más que tú, pues tiene bastante
¿cuántas veces habrán ensayado la jugada en entrenamiento? Porque bueno, si os fijáis, en la primera parte ya hay una, pero se levanta. Se levanta.
Arriba, ¿no? No, pero yo creo que, fíjate, para hacerlo con un titular, ¿no? Yo creo que esta Champions del Madrid es el triunfo del sentido común. ¿En qué sentido común? Primero, porque hoy el sentido común es revolucionario, ¿no? En España, sobre todo, ¿no? Sí. Es algo insólito, prácticamente, ¿no? Por todo el disparate que estamos viviendo diariamente, ¿no? Pero el sentido común, porque al principio de temporada se le rompe la línea defensiva y no se ponen nerviosos, no van a buscar desesperadamente unos fichajes que además les habrían pedido el oro, lo que no está escrito, sí. Sino que dice, bueno, hacen una cosa extraordinaria que se puede hacer en una cadena de radio, en una empresa, en un equipo de fútbol y en cualquiera que tenga sentido común, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a jugar con lo que tenemos, ¿no? Y es más, casi como en el verso de Pedro Salinas, quiero sacar de ti tu mejor tú, pues lo que hace Ancelotti es sacar de jugadores que estaban un poco más en la sombra, como Nacho, pues que ahora mismo esté con 6 Copas de Europa, cosa que no tenía nada más que Gento en todo el mundo y en toda la historia, y que además haya sido llamado a la selección.
Acabas de mencionar, Fernando, y te interrumpo que tenemos que ir cortando ya, pero acabas de mencionar para mí la clave, la gestión y Ancelotti. O sea, yo creo que ese triunfo es sentido común y es la Copa Europa y la Liga, el doblete de Ancelotti. Igual que hace 2 años podemos hablar de otros muchos y de Madrid de las remontadas.
Y sin lloriqueos, ¿eh?
Sin lloriqueos, así es. Así que hay que celebrar el deporte madrileño en sí, el fútbol madrileño, porque por un lado tenemos el Real Madrid y por otra el Leganés, que ya es equipo de primera división otra vez, y tenemos ni más ni menos que 5 equipos en la máxima competición nacional, lo cual se dice pronto, 5 equipos madrileños.
Parecemos Londres.
Que ahí van a estar. Es verdad, parecemos Londres. Cada vez nos parecemos más. Así que bueno, con este pequeño tributo a ellos dos, tanto a Real Madrid como a Leganés, y también, pues por qué no, un cariñoso abrazo y guiño a Elena Cortés, queremos despedirnos. Y bueno, también de Carlos Maribón, allí donde esté, que nos iba a entrar, pero hoy no ha podido, pero guardamos sus temas, que son muy buenos, para el próximo día. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Gracias a vosotros.
Emilio del Río, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
Venga, y a celebrar el campeonato, ¿eh? Y,
a lo grande.
Y Elena Cortés, gracias como siempre.
Igualmente.
Un abrazo fuerte. Con el We Are The Champions despedimos, porque el equipo madrileño, el deporte madrileño, está de enhorabuena con Leganés y Real Madrid. Teníamos que terminar como empezamos la semana, alegrándonos por ello en el Enfoque de Onda Madrid. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Descansen. My bows and my curtain calls.
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge.